Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Banchile. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en una nueva edición en este lunes. No, en la única edición de este lunes 18 de febrero. Una nueva edición del programa, eso sí. Pero en la edición de este lunes 18 de febrero, otro día caluroso aquí en la ciudad de Santiago, desde donde los saludamos en el 89.7, estamos también en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl también los saludamos, y ahí nos pueden no solo escuchar, sino que también nos pueden ver en el lugar donde ustedes se encuentren, disfrutando tal vez de sus vacaciones, disfrutando de algunos días libres. También pueden escuchar Radio Duna con la mejor música, por supuesto, y también la mejor información y opinión. Tenemos un programa interesante hoy día, con hartos temas, buena música, y también tendremos como invitado al director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Se está trabajando por parte de Desafío Levantemos Chile, tanto en las emergencias del norte, de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, y también en el sur, la región de la Araucanía, Biobío, que han sido tan afectadas por los incendios forestales, también la región de Aysena y en las cercanías de Cochrane. Así que conversaremos con Nicolás Virrell en un ratito más aquí en Aire Fresco. Queremos invitarlos también a que comenten a través de Duna.cl y que participen de la discusión del tema del día. Parlamentarios de oposición cuestionan al subsecretario Villa de estigmatizar a las personas, digamos, al pueblo mapuche particularmente, al asociar los incendios con la causa mapuche. Está haciendo efectivamente una estigmatización del movimiento o del pueblo mapuche. Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dice la oposición? Duna.cl es el lugar para que ustedes comenten y conversen. Oye, hay una historia que yo no me puedo sacar de la cabeza, me recordó mucho la película Renacido. ¿Se acuerdan ustedes esa película que protagonizada por Leonardo DiCaprio, de Alejandro González Iñárritu, en que DiCaprio luchaba con un oso, con un gigantesco oso además, terminaba matando al oso, y el oso a él lo dejaba bastante maltrecho, lo dejaba bueno para nada en realidad, y sobrevivía gracias a que era, yo creo, una película, porque si no, cualquier persona normal con ese tipo de heridas, la verdad que le hizo heridas en prácticamente todo el cuerpo, sangraba por todos lados, le salía, tomaba agua, le salía agua por el cuello, era terrible la situación en la que quedó. Pero bueno, me acordé de esa película con la historia de este hombre que hace algunos días peleó contra un puma. ¿Escucharon esa historia? Se trata de Travis Kaufman, un consultor ambiental de 31 años, que mató justamente a este puma el día 4 de febrero en un parque que se llama Horsetooth Mountain Park, cerca de Fort Collins en Colorado. Y bueno, él dio una conferencia de prensa hace algunos días para explicar en detalle cómo fue esto. No sé si lo habrán escuchado ustedes, pero vale la pena de todas maneras recordarlo. Él es un ultramaratonista, o sea, es un maratonista, un corredor básicamente de trail, de caminos rurales, de cerro, de caminos de senderos. Eso es lo que esa es su especialidad. Y estaba en un entrenamiento entre unos 20 y 25 kilómetros, un entrenamiento relativamente largo, ahí en ese parque que yo les mencionaba, y de repente escucha algo que cruje detrás de él, se da la vuelta, dice, y ve justamente a este puma. Se tiré mis manos al aire y comencé a gritar, se abalanzó sobre mí, iba hacia mi cara, así que levanté las manos para bloquear, agarró mi mano y mi muñeca, traté de sacármelo de encima, caímos un poco por el lado sur del sendero y ahí tuvimos un pequeño combate de lucha libre. En ese momento pude ponerme encima de él y sujetar sus patas traseras. Travis Kaufman mide 1,80 m, pesa 70 kilos y cuenta que teniendo el animal así, lo empezó a golpear con palos y una piedra para hacer que lo soltara, que soltara su muñeca, que la tenía atrapada. Y con su peso, dice, logró poner un pie sobre el cuello del animal. Imagínense la contorsión que tuvo que hacer, pero bueno, logró poner un pie sobre el cuello del animal para poder ahogarlo. Y dice que lentamente, después de unos minutos, pensó que lo iba a empezar a golpear y a rajuñar de nuevo, pero dejó de moverse. Sus mandíbulas se abrieron y pude volver a subir la colina y salir del lugar. Dejó a este animal ahí en el sendero, corrió unos 3 kilómetros hasta que comenzaba el camino, y finalmente consiguió que lo llevaran a un hospital. Fue tratado por cortes, heridas punzantes, laceraciones en la cara, los brazos y las piernas, pero fue dado de alta al día siguiente. No tenía fracturas ni tampoco daños en los tendones, pero sí requirió 20 puntos de sutura en la cara y la muñeca. Se trataba de un puma joven de unos 35 y 45 kilos. Fue encontrado más tarde por los guardaparques. Kaufman dice que uno de sus mayores temores a lo largo de esta pelea era que llegara la mamá puma, porque este se trataba de un puma joven. Que llegara la mamá puma, que puede ser de unas dimensiones, de una envergadura muchísimo mayor, y ahí dice, ahí la lucha hubiera terminado rápidamente. Hubo un punto en el que no estaba seguro de si iba a salir de esto. Tenía una ola de miedo que me había inundado. Afortunadamente no fue el caso y ahora puedo pasar, eso lo contó el jueves pasado, el día de San Valentín, con mi novia Annie. Dice que en todo caso se siente un poquito extraño al recibir tanta atención. Fue una situación desafortunada, los dos estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Dice en todo caso que ahora de aquí en adelante una de las cosas que lo complica es que nunca va a poder estar a la altura de su reputación. La historia es más grande que mi estado físico, que es insignificante, dice. Frente a la pregunta si tenía conocimiento de artes marciales o entrenamiento de lucha, dice, mi única experiencia en artes marciales es que a veces hago rutinas de insanity, que son estos ejercicios, muy intensos, y hago algunos golpes fuertes, pero entrenamiento así real de artes marciales o de boxeo, nada. Dice la portavoz de Parques y Vía Silvestre de Colorado, Rebeca Ferrell, dice que él respondió adecuadamente para un encuentro con pumas. Gritó y agitó los brazos hacia el animal, haciéndose parecer lo más grande posible. Eso es lo que hay que hacer, que uno, tratar de que uno se vea más grande de lo que es, y que por lo tanto a uno el animal lo perciba como si fuera una verdadera amenaza. No son infrecuentes estos avistamientos de pumas en esos sectores, pero los ataques a humanos son muy raros. Ha habido solamente, dicen, 2 incidentes fatales en esa zona en los últimos 30 años. La sacó barata Travis Kaufman. Su historia es bien increíble. Yo no sé, a cualquiera de nosotros podría pasar a estas alturas, porque ya sabemos lo que está pasando con los pumas. Han debido bajar de árboles a pumas dos sectores, ahí en la DS y también en el sector de Chicureo, ahora recientemente, durante este último mes. Por lo tanto, es algo que los encuentros con puma, algo que va a pasar cada vez con más frecuencia. Oye, hay varias polémicas de las que quería hablar. Una tiene que ver con Israel y Polonia, específicamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que se llama justamente Israel Katz, y el primer ministro de Polonia. Se han visto enfrentados en una polémica que tiene que ver con el Holocausto y con la participación de los polacos o Polonia en justamente el régimen nazi y el Holocausto. Se mandó unas declaraciones bien increíbles hace algunas horas, ayer, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, cuando dijo que los polacos, dice, maman el antisemitismo con la leche de sus madres. Imagínense, toman el antisemitismo de la leche de sus madres. Imagínense la declaración. Y esto se suma además a unas declaraciones que había hecho antes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuestionando el papel justamente de Polonia en el Holocausto. Él dijo que los polacos ayudaron a los nazis. Después salió a rectificar sus palabras y dijo no, que en realidad no hablaba de los polacos en su totalidad, sino que de algunos polacos que ayudaron al régimen nazi. Esto ha ido escalando. Le contestó el primer ministro de Polonia, que se llama Mateusz Morawiecki, Morawiecki, así es, dijo que sus palabras eran absolutamente inaceptables. No podemos aceptar comentarios así de racistas. Y vamos a seguir trabajando para que se imponga la verdad histórica en honor de los polacos. Ya la crisis había comenzado, pero siempre, como ocurre, esta crisis se da en unas circunstancias bien especiales y bien ingratas, porque se iba a realizar justamente en Israel, a partir de hoy, un encuentro del grupo de los B4, que son Polonia, la República Checa, Hungría y Eslovaquia, junto con Israel. Se iba a producir esta cumbre de los primeros ministros de cada uno de esos países, y se iban a juntar en Israel para tener conversaciones que le interesaban mucho a Israel, porque a partir, sobre todo, lo que se ha denunciado como el surgimiento, el crecimiento de expresiones antisemitas en Europa, bueno, ellos, Israel, lo que está buscando es tener algunos aliados en Europa Central para poder, de alguna manera, luchar en contra del surgimiento de estos movimientos antisemitas, y particularmente luchar contra la posibilidad de que esos movimientos lleguen a ocupar cargos de poder, como ha estado ocurriendo efectivamente y puntualmente en Polonia. Había también, fíjense que lo trae hoy día una nota del Guardian, dice que en el caso de Polonia, se ha tratado de, por parte del gobierno polaco actual, de blanquear la colaboración que hubo en la época del régimen nazi. Hay, la verdad que está bastante acreditado que muchos polacos ayudaron a los nazis en el momento en que, en el momento posterior a la invasión de Polonia, la búsqueda y la acusación, la persecución de los judíos. Pero claro, ha habido por parte de muchos polacos la intención también, de alguna manera, de reescribir la historia. Incluso existió una propuesta de legislación, un proyecto de ley, el año pasado, que lo que pretendía era eliminar y prohibir la utilización de conceptos como, por ejemplo, campos de la muerte o campos de concentración polacos. Querían prohibir la utilización de ese tipo de expresiones. Finalmente, es una legislación que no logró pasar por el Congreso. Así que se quedaron sin reunión, la reunión fue inmediatamente cancelada y ni siquiera se van a juntar a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. La pelea, la verdad es que no solo está empezando, sino que se va sin duda a profundizar muchísimo. Oye, y una última cosa también bastante polémica, tiene que ver con una mujer muy joven, de nombre Shamima Begum. Ella es británica, de origen árabe, y viajó hace 4 años a Siria, desde Inglaterra, para casarse con un integrante de ISIS, del Estado Islámico, y para integrarse justamente y formar familia. De hecho, acaba de tener un hijo, formar familia y poder instalarse allá y compartir lo que desde Inglaterra ella veía como el paraíso en la tierra, lo que estaba instalando este Estado Islámico que se estaba instalando allá tanto en Siria como en sectores de Irak y de Turquía. Bueno, ahora ella está tratando de volver y está pidiendo ser recibida nuevamente en Inglaterra. Y la verdad que ha generado muchísima polémica, particularmente después de una entrevista que dio a BBC, en la que habla acerca de su participación en el Estado Islámico y también habla acerca de los atentados, particularmente el atentado en Manchester Arena. Bueno, le preguntan qué fue lo que la entusiasmó para irse hacia Siria. Dice, lo que a ella la entusiasmó era las imágenes de propaganda, donde ella veía las familias en los parques y la buena vida que ellos te podían dar. Dice, el hecho de que tú, y que le pregunta el periodista, que algunas amigas de 15 años, de 16 años, se hayan unido al Estado Islámico significaba una victoria de propaganda, sin duda, para ellos. De esa manera, ustedes los ayudaron. Ustedes ayudaron a los enemigos de Inglaterra. Ah, dice, yo no quería convertirme en noticia. Escuché muchas personas fueron estimuladas para venirse a Siria después de que yo me vine, pero la verdad es que yo no quise estar en las primeras planas. Esa no era mi intención. Pero claro, ocurrió así, y el periodista le dice, bueno, tú tienes en este minuto la oportunidad de pedir perdón, de dar explicaciones a algunos de los, por ejemplo, a algunos de las familiares o algunos de los chicos que resultaron heridos, a los familiares de los chicos que resultaron muertos en el Manchester Arena. Dice, pero yo estaba impactada. Y claro, la verdad es que no es bueno que muera gente inocente. Una cosa es matar a un soldado, eso, y si tú matas a un soldado, eso es en defensa propia. Pero matar a niños y mujeres inocentes no está bien. Pero, y aquí es donde ella establece de alguna manera el nexo entre una cosa y otra, pero dice, esto es lo mismo que las personas allá en Siria, niños y mujeres que han muerto producto de los bombardeos. Esto es algo de los que va de los dos lados, es un problema mutuo. De alguna manera hay que mirarlo en Manchester Arena como una represalia. Y le dice el periodista, todavía no escucho ningún tipo de petición de perdón. Dice, bueno, la verdad es que lo lamento por las familias que han perdido a sus esposos, a sus hijos y hermanos. Lo lamento por todos esos hombres que han perdido a sus mujeres y a sus hijos producto de los ataques en Inglaterra y también en otros países. La verdad es que son excusas que efectivamente ella pide, pero que probablemente van a generar en la opinión pública británica una posición absolutamente negativa hacia la intención que tiene esta mujer de volver a Inglaterra. Además aparece en la entrevista utilizando el velo islámico y con características físicas absolutamente árabes, por lo tanto es muy difícil que a ella se le reciba, por lo menos que se le reciba con aplauso. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Bruce Springsteen con Glory Days. Escuchamos a Bruce Springsteen con Glory Days. Oye, esta información es bien interesante. Los creadores de un sistema de inteligencia artificial bastante revolucionario que puede escribir noticias y textos u obras de ficción han tomado una decisión que es bastante poco común entre quienes desarrollan este tipo de software, que es no hacerlo público, a mantenerlo en reserva. ¿Por qué? Por temor a su mal uso. La compañía es una compañía de investigación sin fines de lucro que tiene, entre otros, el apoyo de Elon Musk. Se llama OpenAI, por inteligencia artificial. Y dice que este nuevo modelo de inteligencia artificial llamado GPT-2 es tan bueno que corre el riesgo de uso malicioso, y un riesgo que es muy alto, y por lo mismo no van a liberar esta investigación completa al público para tener más tiempo que les permita discutir las ramificaciones de este avance tecnológico. Es un generador de texto que se va alimentando con textos que uno escribe de unas pocas palabras hasta una página completa, y se le pide que escriba las siguientes oraciones basándose en su capacidad de predecir lo que debiera venir a continuación. Es como esa gente que le adivina el pensamiento a los demás y les termina la frase. Como esa pareja donde en general, no quiero caricaturizarlo, pero en general donde la señora le termina la frase al marido. Bueno, realmente también el marido es el que le termina la frase a la señora. Menos corriente, sí, sea más el caso contrario. Pero bueno, no quiero meterme en eso. Pero es parecido a eso. Uno empieza a hablar, a decir ciertas cosas y te terminan la oración. Y van creando incluso obras de ficción. Dice que el sistema está superando los límites de lo que se creía posible, tanto en términos de calidad de la producción como de la variedad de sus usos potenciales. Dice que cuando se usa simplemente para generar un nuevo texto, GPT-2 es capaz de escribir pasajes plausibles que coinciden en estilo y tema. Y no muestra esas cosas como raras, esas palabras extrañas o usos sintácticos, digamos, poco corrientes, rebuscados, que tienen habitualmente los sistemas de inteligencia artificial, sino que tiene la capacidad de decir cosas que tienen sentido. Incluso ir adivinando ciertas cosas que están en el pensamiento de quien está escribiendo. Por ejemplo, para que se entienda de qué se trata esto, se le entregó la línea de apertura de el libro 1984 de George Orwell, que dice: fue un día frío brillante en abril y los relojes dieron las 13. Dice que el sistema reconoce este tono, que es un tono como vago, futurista, y también el estilo novelístico, y continúa con lo siguiente. O sea, con esa sola frase el sistema puso lo siguiente: estaba en mi auto camino a un nuevo trabajo en Seattle, puse gasolina, puse la llave y luego lo dejé correr. Acabo de imaginar cómo sería el día 100 años a partir de ahora. En 2045 fui profesor en alguna escuela en una zona pobre de China rural. Comencé con la historia china y la historia de la ciencia. Raro, pero perfectamente plausible. Podría ser un texto escrito por una persona. Se le entregó también los primeros párrafos de una historia del diario The Guardian, justamente sobre el Brexit, que estaba repleta de citas de Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista. Dice que también tenía menciones de la frontera irlandesa, respuestas del portavoz del primer ministro. Uno de los párrafos, completamente artificial, dice lo siguiente: cuando se le pidió que aclarara los informes, un portavoz de May dijo: la primera ministra ha dejado absolutamente en claro que su intención es salir de la Unión Europea lo antes posible y que la negociación estará bajo su mandato, como se confirmó en el discurso de la reina la semana pasada. Un párrafo que no existe, que no fue publicado nunca, sino que fue inventado por este sistema de inteligencia artificial. El director de investigación de OpenAI, que se llama Darío Amodei, dice que los modelos nuevos son 12 veces más grandes y el conjunto de datos 15 veces más grandes y mucho más amplio que el anterior modelo de inteligencia artificial avanzado. Los datos dicen que afectan directamente su la cantidad de datos con la que se entrenó este sistema GPT-2. Afectó directamente su calidad y de manera positiva, digamos, lo que hace que tenga un mayor conocimiento acerca de cómo entender el texto escrito. Se dice que es mucho más versátil que los modelos anteriores porque puede realizar tareas que incluyen traducción y resumen, aprobar pruebas de comprensión de lectura simple de manera mucho más eficaz que los softwares de inteligencia artificial creados hasta ahora. Tan poderoso es, dicen sus creadores, sus inventores, que han decidido mantenerlo por el momento en secreto. No la existencia del sistema, sino que su programación y su código, para que no sea utilizado y particularmente para que no sea mal utilizado. ¿Se imaginan lo que puede significar un sistema así, con esa capacidad de generar textos creíbles en poco rato a partir de un cierto insumo? La verdad que lo que podría pasar con eso es indescriptible. Es digno de 1984, la obra de George Orwell.
Oye, nosotros actuamos de puente articulador y la verdad es que ha dado un resultado sorprendente y cada día más y más gente se suma a este desafío, porque existe en Chile muchísima inquietud social, pero habían pocos vehículos para poder ayudar. Eso nos pasa mucho cuando damos charlas en la universidad, en los colegios, y en Desafío lo que ven es un catalizador para poder ver que sus actitudes, que sus inquietudes sociales puedan ser resueltas, y por eso es que el desafío yo creo que ha tenido el éxito que ha tenido.
Estos son tiempos en que mucha gente, no quiero decir la gente para no involucrar a todo el mundo, pero mucha gente siente desconfianza hacia las instituciones. ¿Cómo los ha impactado a ustedes y cómo ha impactado esta desconfianza en general al trabajo de la sociedad civil a través de este tipo de organizaciones no gubernamentales?
Sí, a nosotros el gran activo que tiene el desafío es su marca, el prestigio que tiene por la pega que ha hecho. Y en ese sentido, para nosotros la transparencia es vital, vital. Nosotros, y también pasa algo con el desafío de Lanteamos Chile, es que tenemos sponsors permanentes, como el Banco de Chile, Easy, que pagan los sueldos de la gente que trabaja, que son 51 personas hoy. Entonces, cuando las personas naturales o las compañías hacen una donación en el desafío, el 100% de esa donación se va a un proyecto específico y nosotros después rendimos cuentas peso a peso de qué es lo que hemos gastado. Entonces, cuando las compañías o las personas ven de que tú rindes cuenta, y si te han llegado, por ejemplo, una donación de 5 millones de pesos, lo desglosas al peso, empiezan a tener confianza y luego empiezan a invertir más. Otra cosa que nosotros tenemos son estados financieros auditados. A nosotros nos audita Deloitte, también trabajamos con estudios jurídicos que nos ayudan en la parte legal como Priete Compañía. Entonces, lo que le hemos dado al desafío ha sido un manto de seriedad y transparencia, porque es el mayor activo que tenemos y estamos absolutamente ciertos y certeros que si alguna vez existe un tipo de problema a modo financiero, se nos va nuestro prestigio en 5 segundos a la basura. Entonces es por eso que hacemos tanto hincapié en la transparencia, en la eficiencia y sobre todo en el publicar peso a peso en qué gastamos los dineros y cómo lo hacemos.
Estamos conversando, les recuerdo, con Nicolás Virrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Hablemos un poco de las emergencias que se han producido tanto en el sur como en el norte. ¿Ustedes están trabajando en esas zonas? ¿Lo van a hacer durante los próximos días?
Sí, el Desafío Levantemos Chile se caracteriza por estar operativo en todas las emergencias que suceden en Chile en 24 horas. Este verano, este año comenzó bastante movido con el tema de los incendios, sobre todo en la parte de la Araucanía, así como ya nos hemos comprometido en las comunas de Chochol, Carahue y Nueva Imperial a construir las casas definitivas, e hicimos una alianza con la CMPC para construir todas las viviendas que fueron destruidas ahí. Luego también hicimos distintas, y estamos haciendo...
¿Hay un catastro ya de viviendas que fueron destruidas en esa zona, ¿no?
Sí, existe, ¿sí? Un catastro, sí, a La Pata, en Chochol son 14, en Carahue 6 y en Nueva Imperial son 4. Ya, y esa nosotros nos comprometimos a construirla. Luego también hemos hecho distintas campañas y ayudas específicas, como por ejemplo en entrega de fardos, de planzas, de agua, porque la gente aquí perdió muchas veces el ganado, perdió su cerco, entonces estamos ayudándolos a que vuelvan a la normalidad lo antes posible. Y luego, mientras estamos en la comuna de Carahue, empieza la situación de las inundaciones y los aluviones en el norte. Volamos rápidamente a instalar nuestro equipo ahí, específicamente a Quitor, Y ahí lo que hemos hecho es una campaña que sigue en pie. La campaña todavía se necesita muchísima ayuda en el desafío levantemoschile.cl. Se meten a la página web y en la cuenta corriente del Banco de Chile o a través del Banco de Chile directamente pueden donar un kit de agua de 10 mil pesos, que es una necesidad básica y muy importante que se requiere ahora, y otro kit de remoción de barro, porque en todas las comunidades en que estuvimos existía a veces 1.5 metros de barro metido en las casas de las personas, y eso lo que supone es que si no se saca rápido ese barro, uh-huh, va a haber una emergencia sanitaria mayor. Entonces nuestros equipos están trabajando en coordinación con los gobiernos locales, con la ONEMI, con el ejército, para sacar rápidamente ese barro, y luego de eso vamos a proceder con los kits de higiene para sanitizar con cloro todas esas casas, y de ahí vamos a empezar a entregarles las camas, los colchones, los muebles, los enseres.
¿Cómo lo hacen en este tipo de casos, en términos bien concretos? Porque, por ejemplo, si yo financio, si yo compro un kit de agua, uh-huh, y hago la donación de 10 mil pesos, eso se convierte directamente e inmediatamente en la entrega de un kit de agua a las personas, o ustedes tienen ya un stock y lo que necesitan en el fondo es financiar una inversión que ya hicieron en el trabajo directo de la emergencia.
No, nosotros lo que hacemos es que con la plata de la campaña compramos esos kits. Entonces,
ya, por eso es importante. No es que tengan la plata de antes y dicen, bueno, recuperamos lo que invertimos lo que gastamos en esta emergencia, lo recuperamos a través de las donaciones. Te lo pregunto porque también estas cosas necesitan una actuación que tiene que ser prácticamente inmediata, sobre todo la necesidad de agua. La vivienda es más lento, uno lo entiende, pero el caso del agua u otro tipo de elementos, digamos, de subsistencia, son necesarios de manera inmediata.
Nosotros ahí lo que hacemos es activar rápidamente convenios y acuerdos que tenemos con distintas compañías. Por ejemplo, cuando sucedió lo de las aluviones en el norte, activamos inmediatamente con Coca-Cola la entrega de 60.000 litros en agua. Uh-huh. Luego vimos que eso era insuficiente y ahí es cuando empezamos con las campañas para levantar las platas, tanto de la entrega de agua como los kits de remoción de barro. Así es que, aparte de tener esta campaña que para nosotros hoy día es vital, porque las necesidades son enormes, también tenemos distintas relaciones ya creadas con el tiempo, con diferentes compañías que estamos coordinados para cuando venga una catástrofe, llegar de la manera más rápida posible, en este caso el agua y los kits de remoción de barro, a las distintas localidades.
Nicolás, y en este tiempo de trabajo, enfrentando emergencias de la manera como ustedes lo hacen, ¿cómo evalúan ustedes la actuación y la reacción que tiene el propio Estado frente a las emergencias, particularmente en lo que tiene que ver con la ayuda y el rescate inmediato de las personas?
La actuación en esta emergencia en particular la evaluamos muy bien. Encontramos de que el gobierno ha estado de manera muy rápida en las distintas localidades que han requerido ayuda y se han puesto a disposición tanto de la comunidad como de nosotros, la ONEMI y distintas fundaciones para poder trabajar de manera conjunta esta catástrofe. Así es que yo a veces he sido bien crítico de otras actuaciones en el pasado, pero en esta catástrofe en específico, la coordinación la comunicación
¿En las inundaciones del norte o en
ambos lados, tanto en las inundaciones del norte, uh-huh, nosotros hemos estado en contacto con Ministerio de Vivienda, de Desarrollo Social, de Agricultura, etcétera, y en el sur no ha pasado de la misma manera, así es que a mí me alivia un poco el poder decir que esta vez el gobierno, el Estado de Chile, ha actuado de manera eficaz y rápida y sobre todo coordinado con el sector civil. Se ha apoyado mucho en nosotros, en los catastros, en la rapidez y muchas veces en la menor burocracia que tenemos nosotros como sociedad civil, como fundaciones, como ONG, porque el gobierno, por su naturaleza, lamentablemente está sujeto a diferentes trabas burocráticas para decretar desde zonas de catástrofe a el tema de los permisos de las viviendas, y en ese contexto hemos trabajado en esta emergencia, muy coordinadamente, lo cual nos tiene muy contentos.
Estamos conversando con Nicolás Virrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Yo te preguntaba, o sea, tú me contabas al principio del trabajo que hacen ustedes de manera permanente en los problemas sociales más profundos de nuestro país. Y mencionaste el Sename. Sí. En el caso del Sename, ¿hay algo que ustedes estén haciendo o que planeen hacer? Porque sin duda es uno de los sectores de nuestro país, una de los fenómenos, el tema de los niños cuyos derechos han sido vulnerados. que es de los más graves, pero de alguna manera se pone de moda, se hace urgente en algún minuto y después eso se empieza a olvidar. Y ya en este momento, por ejemplo, en estos últimos semanas, meses, prácticamente no escuchamos hablar de las necesidades que existen en el Sename.
Sí, eso es un poco lo que pasa con tanto con las catástrofes como con las problemáticas sociales. Cuando se saca el ojo mediático, muchas veces se pierde el interés, pero nosotros llevamos más de 2 años metidos muy intensamente en el Sename, específicamente en la comuna de La Pintana. Hemos trabajado con varios hogares ahí, y lo que hemos hecho son planes pilotos en estos distintos centros, fundamentalmente para, uno, capacitar a las educadoras. Nos dimos cuenta de que tenían una falta de capacitación que era realmente increíble, ni siquiera tenían cursos de primero auxilio.
Las educadoras de trato directo.
De trato directo, exactamente. Y en segundo lugar, lo que estamos haciendo es reducir los tiempos de ocio de los niños, porque llegan del colegio a los centros y tenían muchísimas horas muertas en donde ahí donde entraban en crisis. Por eso es que tenemos distintos programas de deporte, de cultura, de recreación, de emprendimiento, de teatro, para que estos niños en esos tiempos muertos puedan activarse y salir un poco de este estado de desesperanza. Luego lo que hemos hecho ha sido hacer distintas alianzas con fundaciones, también con la Dirección Nacional del Sename, para crear que estos pilotos luego puedan ser escalados y se puedan replicar a lo largo de todo Chile. Porque eso es en definitiva lo que hace el desafío Levantemos Chile. Nosotros, como somos una organización de pocas personas, somos 50 personas que trabajamos ahí, más los 150 voluntarios aproximadamente que estamos ahí todo el año, lo que tenemos que hacer es pilotos para poder mostrar que se puede aplicar como una política pública. Y eso es lo que yo creo que ha sido una de las claves del éxito de desafío, el poder mostrarle a la autoridad, al gobierno central o a los gobiernos regionales, de que con estos pilotos probados y exitosos se pueden ampliar y llevarlos a todo el país.
Le queremos agradecer muchísimo a Nicolás Virrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, y recordemos la página web y las maneras como la gente puede colaborar con ustedes, que no es con ustedes, sino que es a través de ustedes colaborar con las personas que están sufriendo los embates de estas emergencias.
Así es, la situación en el norte del país por los aluviones es completamente dramática, y también tenemos muchísima necesidad de ayuda también en el sur por los incendios forestales. Así es que el llamado es que se metan a www.desafiolevantemoschile.cl y pongan donar en la cuenta corriente del Banco de Chile y hagan el aporte que ustedes puedan, y que sin duda va a cambiarle la vida a muchísima gente que lo está sufriendo, que está sufriendo, está pasando tan mal hoy.
Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás, esta tarde, que estés muy bien.
Gracias a ti, Bolo.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es In Excess con New Sensation. Escuchamos a INXS con New Sensation. Y ya nos vamos, sí pues. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Coney Island en Nueva York. Luego Nada Personal con María José Soto y Nicolás Vial. Y les quiero recomendar en Duna.cl el llamado reto del 4%, la demanda femenina que se tomará los premios Oscar. Dice que, claro, ninguna mujer fue nominada a Mejor Dirección y en la última década solo un 4% de las películas que están en el top 100 fueron dirigidas por mujeres. Así que se alinearon en la plataforma Time's Up y varios rostros de la industria para luchar en contra de esta realidad y cambiarla profundamente. Con esto los dejamos, continúan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao.